La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Encuentro hoy es con José Luis Castro Blandón, director de escena y gestor cultural. Estudió teatro en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla e inició su carrera en la Compañía de Teatro Mediodía. Formó en 1980, junto a otros profesionales, la Compañía de Teatro El Globo. Ha dirigido los tres teatros de Sevilla, el Alameda, el Teatro Lope de Vega y el Teatro de la Maestranza, este último durante 10 años. Como director de escena, dirigió en el año 93 El Cerdo, con Juan Echanove, que fue reconocido como el mejor espectáculo teatral de aquel año. También en Madrid dirigió El Acero de Madrid, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y como director de ópera, los títulos El Barbero de Sevilla, Las Bodas de Fígaro, A la Hora en Granada, La Bohème o Mappe, entre otros títulos. Además fue director de la Gala Lírica, con los grandes intérpretes de España, para la inauguración del Teatro de la Maestranza. José Luis Castro, bienvenido.
Bien hallado.
Ser el que inauguró el Teatro de la Maestranza, esto...
Es un lujo, sí, sí. Es un lujo, yo me siento un privilegiado en este sentido. O sea que, no solo por la Gala Lírica, que la verdad, sino que después intervine y tuve que ayudar y colaborar en la puesta en marcha de ese teatro, ¿no?
Cuando se reabrió.
La Gala Lírica y todo lo demás se hizo a cargo de la Exposición Universal, ¿no? Y vinieron las mejores compañías del mundo.
Luego vamos a tener un recuerdo para esa gala precisamente. En la actualidad estás preparando de nuevo Macbeth para estrenar el próximo mes de marzo en el Teatro Villa Marta de Jerez, que ya se estrenó en ese teatro hace unos años y también se puso en el Teatro Córdoba, en el Gran Teatro de Córdoba.
Si volvemos a hacerlo, sí, se estrena el 24-25 de enero.
De enero. Nos adelantan, nos lo ponen más fácil.
Sí, lo han adelantado a enero. Y bueno, es una producción que tiene mucho que ver con la anterior, pero con cosas mucho más. Hay imágenes, vídeos, y todo eso ha cambiado en estos últimos 10 años. Ha mejorado y se han hecho cosas, se pueden hacer cosas muchísimo mejores, ¿no? Y...
De fondo estamos escuchando también la obertura del Barbero de Sevilla, que lo dirigiste tú, en ese famosa... fue la primera producción, ¿no?, que se hizo...
Sí, la idea que teníamos en el consorcio y yo era recuperar las óperas, que hay casi 100 óperas que hablan de la ciudad de Sevilla, que tienen como argumento la ciudad de Sevilla. Una de ellas, la que tiene nombre, es El Barbero de Sevilla. Y empezamos con esa. Hacer producciones era la filosofía, hacer producciones propias, conocidísimas en todo el mundo, pero que en Sevilla, que no teníamos un teatro de ópera, nunca habíamos podido realizar. Y esa fue la apuesta. Y la primera producción fue esa. Eso. Fue El Barbero de Sevilla.
Te rodeaste de Carmen Lafón, la grandísima pintora, como que no había hecho en su vida. Debutó contigo, haciendo la escenografía junto a Suárez, no me acuerdo ahora mismo de su nombre.
Juan Suárez.
Sí. La escenografía que impactó, aquello fue un impacto. Y también el vestuario lo hizo Ana Bascal. Juntaste ahí a todo el talento.
Este italiano que trabajaba con Strehler, Vinicio Celli. Y bueno, aquello fue, ha sido otro lujo, ¿no? Para todos.
¿Y era tu primera ópera?
Era mi primera ópera, sí. Yo había hecho teatro hasta ese momento, yo vengo del mundo del teatro, como tú bien has explicado, pero en el Teatro de la Maestranza, aunque conté desde el primer momento con muchos colaboradores, con personas, con gente especializada, yo tuve que comenzar desde cero, ¿no? Y mi primera incursión, mi primera dirección escénica fue la del Barbero de Sevilla, pero contando con un reparto de lujo, sí. pero anteriormente con una producción, como tú ya has bien nombrado, también de lujo, que Carmen Lafón, que pobrecita nos ha dejado hace poco, pero que Carmen Lafón hizo, como todas sus obras, ¿no? Hizo con mucho tiempo, con mucho trabajo y con mucho amor.
Y la pasión que le puso para, bueno, a ese, que luego se hizo una temporada y a la siguiente temporada se volvió a hacer.
Se volvió a hacer,
se puede decir que por aclamación del público, querían ver ese barbero.
Las gentes de la ciudad que conocían además a Carmen Lafón eran ya fans antes de ver el barbero, ¿no? Pero después de verlo, la verdad es que la idea era, por eso contamos con Carmen Lafón, la idea era hacer, porque estábamos, vamos, lo vemos cada año, ¿no? Se hacen producciones del Barbero Sevilla en todo el mundo, en el Metropolitan, en el Covent Garden, pero hay veces que lo sitúan en Marruecos o en algún país árabe, más como un cuento de las mil y una noches que como un espectáculo con una idea y con un personaje que habla de Sevilla, de la Sevilla de esa época. Entonces Carmen se, con su equipo, Carmen, igual que Ana, igual que Juan, se concentraron mucho en hacer no una radio, no una fotografía, pero sí de rescatar el olor, el sabor, la idea de lo que era la Sevilla de la época, a nivel de vestuario, a nivel de todo. Claro, eso ahora mismo lo acabamos de hacer, bueno, ahora mismo, hace unos meses en Omán.
Sí, sé que has estado en Omán haciéndolo,
el barbero. Ha sido un éxito, quiero decir, claro, que... Y había mucha gente allí que decía, bueno, esto es una obra clásica en el sentido de la forma de concebirla y de la forma de ponerla en escena. Es decir, no inventa espacios diferentes, sino lo que hace al contrario, es reconstruir un poco y darle a la ciudad lo que se merecía, que ese barbero de Sevilla tuviera ese sabor a Sevilla, ¿no? Entonces, eso ha sido el éxito de ese barbero.
Lo hiciste... Este verano has estado en Omán. Este verano pasado. Pero te habrá alegrado mucho, como a todo, porque esta producción, este espectáculo del Barbero de Sevilla, que fue en el año 97, ¿puede
97,
ser?
97,
98. 97, sí. Porque se repitió
97,
en 12.
Pero 97, sí fue curando.
Y entonces, desde que entraba la gente, había un gran telón, que era una vista maravilloso.
Qué bonito.
Precioso, digo... que te habrá alegrado mucho saber hace unos días que eso que se iba a vender todo, el escenario y el vestuario, la Consejería de Cultura ha mandado parar y ha dicho que no, nanay, de vender esa ópera. Te habrá alegrado.
Ha sido una sorpresa, la verdad, que sí. Hombre, yo creo que está mejor en Sevilla. Sobre todo los que hicimos esa producción y muchos de los sevillanos cercanos al mundo del arte, de la pintura, el trabajo de Carmen Lafón, bueno, yo me acuerdo, yo tengo una imagen ahora mismo que se me ha venido a la cabeza y es Carmen Lafón con Juan Suárez en Roma, porque toda la producción en este momento, en este país, el Teatro del Liceo se había quemado, el Teatro Real estaba en construcción y el único teatro que estaba abierto, diríamos, o uno de los pocos teatros de ópera concretamente, era el Teatro de la Maestranza, ¿no? Entonces no había una industria lírica, tampoco es que la haya ahora, pero bueno, hay algo más.
Hay algo más.
Y no había constructores y nos tuvimos que ir a Roma a hacer la escenografía y los decorados. Y me acuerdo de ese telón maravilloso
que ocupaba todo.
Que ahora parece
frontal,
que se ha recuperado o que se va a recuperar. No conozco muy bien el tema.
La cosa es que han impedido que se venda.
Han impedido que se venda.
Luego está.
Yo sabía
dónde
que
tiene
se,
que estar.
Yo sabía que se iba a vender, lo había oído, rumores. Pero sí sabíamos que se iba a vender y la verdad es que ha sido una sorpresa que de pronto yo pensaba que se había vendido con el visto bueno del consorcio del Teatro de la Maestranza. Bueno, vender una cosa así, vender una cosa que es casi patrimonio de la patrimonio de la ciudad.
Y del teatro.
Del teatro y de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Era difícil, pero bueno, al director le han dado permiso y claro, el director tiene su capacidad para decidir lo que quiera.
Bueno, está ahí y esperamos que algún día se reponga porque era un recuerdo que tenemos todos de ese teatro. Pero antes de entrar en la ópera, porque claro, los directores de escena, no sé por qué tú naciste en, al mundo del espectáculo, en el teatro, los directores de escena cuando dirigís ópera ya muchos se olvidan del teatro. ¿A ti te ha pasado también?
Sí, a mí me ha pasado, yo me he olvidado un poco de todo, no solo del teatro. Yo no salía del teatro cuando estaba en la maestranza, no salía del teatro, estaba allí 24 horas. Entonces, sí. Prácticamente no vivía en mi casa, no comía en casa, dormía tarde, llegaba. Entonces, con el teatro me pasó igual. Cuando dejé el Teatro López de Vega, en el que también había concentrado todas mis horas y mi horario y mi vida, y me fui al Teatro de la Maestranza, me tuve que dedicar y poner en marcha un teatro musical. No era una cosa fácil, ¿no? Mm. Había que crear diferentes departamentos, personal, había que hacer muchas cosas, ¿no? Y con un presupuesto bastante limitado. Entonces, bueno, pues eso supuso el ir menos al teatro y hacer poco teatro. También por culpa del tiempo y de que yo, al dedicarme a la gestión ya desde el López de Vega, y por supuesto después en la maestranza, yo abandoné bastante mi trabajo como director artístico. Esto es una cosa que lamento a estas alturas, porque me hubiera gustado hacer más.
Pero la dirección de la ópera, ¿encuentras que es un espectáculo más completo, que te llena más? Estoy hablando de Boadella cuando dejó Joglars y empezó a dirigir ópera, él que tanto criticaba la ópera y ahora solo dirige, la criticaba y ahora solo dirige ópera. Bueno, y otros muchos que podría nombrar, ¿no? Cuando tocan la ópera, pues...
La ópera es un espectáculo grandioso, ¿no? En todos los sentidos, también económicamente, es decir, que se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer en el teatro, porque el teatro, desgraciadamente, y sobre todo en nuestro país, se le dedica poco espacio y poco presupuesto. Entonces, la ópera es una grande, son grandes producciones en las que intervienen 300, 200, 300 personas, entre músicos, cantantes, coros, figurantes, personal técnico. Quiero decir, es una ópera, es una cosa cara de hacer, pero claro, permite hacer grandes cosas. A nivel espectacular, la gente va a la ópera más que a un concierto. Plácido Domingo lo hemos traído en concierto y bueno, llena una serie de días, pero si lo traes en una ópera es muy difícil conseguir una entrada. Entonces, como aquí, en cualquier parte del mundo. Es decir, la ópera es un gran espectáculo que supera en mucho, en todo, al teatro.
Pero vayamos un poco a tus principios, que nos interesa saber en esa Sevilla de los años 80. ¿De dónde te viene a ti la vocación del teatro? Porque en tu familia no vienes de familia de artistas. Bueno, ¿cómo llegas tú al teatro?
Yo llegué al teatro demasiado pronto. Es decir, yo estudiaba en los Salesianos de aquí de Triana, de Sevilla, y los colegios salesianos siempre han tenido, lo sabemos todos, un pequeño teatro, y mucho hábito y mucha costumbre. Y
tenía hasta su propia editorial.
Sí, efectivamente.
La Galería Teatral Salesiana, que publicaba las obras adaptadas.
De Domingo el Sabio, los salesianos hacían todos los años una producción, que se hacía para, yo creo que era para Navidad. Yo en aquel momento tendría unos 10 años o 11 años. Y ya desde el primer año me cogieron para hacer un papelito, personaje, y ya de ahí no paré hasta que terminé los estudios en los Salesianos. Salí queriendo hacer teatro. Ya todo mi objetivo era en la vida era hacer teatro, no me gustaba otra profesión, no quería hacer nada más, y desde ese momento no paré. Quiero decir, cuando salí, evidentemente no tenía capacidad, no teníamos capacidad, ni teníamos posibilidades ni herramientas para hacerlo. Pero en el momento que empecé a tener, no sé, 16, 17 años, yo ya empecé a formar grupos y a participar en algunos de ellos que ya había, como Formas y demás, donde conseguí consolidar mi aprendizaje y los estudios en la escuela.
¿Y ahí siempre como actor?
Siempre como actor. Lo que pasa es que cuando ya empecé a trabajar más cerca de lo que era... más cerca de lo que era el teatro más... En aquel momento se llamaba teatro independiente, no sabemos cómo llamarle, le llamamos teatro independiente, pero nuestra idea era hacer teatro, quiero decir, vivir del teatro. Entonces, esto es una cosa que podemos también hablar, si tenemos tiempo, de lo que ha sido la historia de la ciudad y de la historia del país. Pero ya desde ese momento, las personas que nos dedicábamos al teatro, en cualquier, como actor o como director, nuestra intención era profesionalizarnos, quiero decir, vivir de esta profesión, ¿no? Sin tener que recurrir, como muchos compañeros hicieron, a estudiar derecho, a estudiar medicina, a estudiar otras carreras, ¿no? Entonces, entonces estuve ligado todo el tiempo y de ahí nace mi... Pero claro, la pregunta que me vas a hacer, que me la hago yo ya de antemano, es de actor, pero no seguiste de actor. El otro día le decía yo a Chano, pero ¿tú qué haces dirigiéndolo? Ópera, te tienes que dedicar, no está quitando el trabajo.
Zarzuela está dirigiendo.
Dice, no, dedícate tú a hacer teatro, haz tú de actor. Y entonces lo que le contesté lo que siempre, ¿por qué no he seguido de actor? Porque no me lo creía. Yo no era un buen actor y para hacer teatro hace falta. El teatro requiere, la ópera también, pero el teatro requiere...
Hay más técnica en la ópera.
Sí, hay mucho más técnica y hay mucho más montaje, pero en el teatro hay que ser una actriz o un actor para que el público se crea lo que y viva lo que le estás contando. Entonces, para eso hace falta tener esa madera, ¿no? Y yo creo que no la tengo, no he vuelto a interpretar nada, ¿no? Aprendes mucho, claro, de la experiencia. Pero entonces salté en esa compañía del Globo que tú has nombrado. En el Globo decidimos, los dos chicos que estábamos, los dos compañeros, uno era un buen actor, Mariano, y yo...
Dirigí.
¿Ven? Fue la primera. Bueno, había hecho algunas cosas antes en Sevilla. Sí. Había hecho algo siempre de director, ya poco de actor. Pero aquí decidimos, bueno, tú diriges y yo interpreto. Ok. Y así fue.
Y así salió. Fantasía.
Y así salió Fantasía roto. Para un juguete roto, que fue una obra que a mí me ha dado por hablar de fantasía es una fantasía, porque así lo fue. Es decir, Fantasía se hicieron. Pues no sé, yo creo que más de 1000 funciones.
Con un grupo independiente, como tú dices.
Con un grupo independiente, pero claro, con unas posibilidades. También tuvimos ahí una suerte enorme, porque fuimos contratados por la Caixa de Barcelona, hicimos toda Cataluña un par de veces, se tradujo al catalán, se hizo también en Valencia para otro evento, que era una sala que se creó para espectáculos infantiles, y se hizo ya traducida al valenciano, y Fantasía fue representando a España en el Festival de Lyon, y bueno...
Y ahí fue donde tú te creíste ya que podías ser director o vivir de esto, ¿no?
Ahí es donde yo... Bueno, ya de hecho... Si no nosotros, el núcleo de lo que éramos, de los que habíamos formado esa empresa, pero la gente es que colaborar, que empezaron a entrar, muchos actores, no voy a dar nombres, pero muchos actores que formaron después compañía, muy conocidos, y que han tenido una carrera y que tienen una carrera estupenda. Algunos están en televisión de protagonistas, ¿no? Todos ellos empezaron. Y en el Globo hicimos muchas cosas. Hicimos algunas producciones. Nos trajimos, no sé si te acuerdas, a Pepe Rubianes, que era un actor de Dagol Dagón, y que desde ese momento que vino aquí, junto con El Brujo, yo los traje para hacer Los Cuentos de la Alhambra, que era la segunda producción que hacía el Globo, pero cuando los vi que eran tan buenos, decidimos no dejarlos solo para hacer una producción de teatro, sino animarlos y lanzarlo. El Brujo por su parte.
Yo por su lado.
Y Rubianes por la otra. Rubianes se fue a Barcelona y ya se convirtió.
Pero aquí el espectáculo de Pepe Rubianes, con el que lo conocemos en España, ese lo dirigiste tú, Pai Pai. Ese bueno, nació de aquí de Sevilla, de su estancia.
Dirigir a Rubianes se puede decir que era prácticamente imposible.
Pero le ayudaste en ese momento.
Sí, le ayudé, y además fue el Globo el que hizo la producción. El que hizo la inversión. Vivía mitad en mi casa, mitad en un hotel, pero todo eso salió del Globo, Y bueno, y fue hasta que ya nosotros no podíamos controlar a Rubianes. Rubianes era un personaje, desgraciadamente.
Con el que él entra en...
Yo lo animé a que se dedicara como showman, como actor, y hacía sus monólogos. Y aquí, en mi casa y en los sitios y en el local del Globo, que después se convirtió en lo que fue la Sala Imperdible, que era el local que teníamos para ensayar. Y entonces ahí Rubianes pues trabajó, trajimos público y de ahí ya salió a una sala de aquí de Sevilla, un café, una especie de café teatro, y estuvo muchos meses y después ya se fue a Barcelona porque nosotros no teníamos tiempo.
Y ya no paró. Estamos hablando con José Luis Castro, director de teatro, director de ópera, director del Teatro de la Maestranza, muchos años. Y estábamos recordando los inicios, años 80, donde la música de Vangelis ya empezaba a sonar, ¿no? ¿Por qué has seleccionado Vangelis para esta charla?
Bueno, no sé, porque sí, verdaderamente casi todas las músicas que me han acompañado siempre paralelas y muy cercanas al teatro. Aquí hay músicas, Lito Vitale, todos esos vienen de algunas cosas que se han hecho en el Teatro López de Vega, con la Universidad de Sevilla y con Grosso, con Manolo Grosso, y hacíamos una cosa que se llamaba, un programa que se llamaba Músicas sin Fronteras o Nuevas Músicas, sí. Y entonces yo ahí pues empecé a escuchar otras músicas diferentes a las que había escuchado en mi vida, ¿no? Empecé a aprender, ¿no? Sí. Y trajimos a estos grupos, los trajimos a el Misterio de las Voces Búlgaras, todas esas. Y entonces todos esos grupos, todo eso, a mí empezaron a llamar la atención, ese tipo de música nueva, o nueva música, como se le llamaba. Y por supuesto, claro, Vangelis es un nombre importantísimo en todo ello. Bueno, en aquel momento, cuando hablas, me has dicho en dos ocasiones, en esos 80, me gustaría comentar algo importante por lo que significa. Y es que cuando yo entré en el Teatro López de Vega, cuando me llamaron...
¿Fue en qué año? ¿86?
86.
86.
En el 86 me llamaron para poner en marcha el teatro de una forma diferente a como había. Pertenecía al Ministerio de Cultura y toda la programación se hacía desde Madrid. Entonces, con la restauración del Teatro López de Vega vino una nueva filosofía, y es que pasó al ayuntamiento, que era el propietario, y la gestión también pasó a él. Y en aquel momento acababa de empezar la democracia, estábamos en la transición, y en aquel momento decidieron las instituciones aquí, en muchos lugares de España, hacer lo que se llama un teatro público, en otros lugares como Francia, Italia, en otros países. Y entonces había que poner en marcha un teatro con la filosofía de un teatro público, y estábamos en una ciudad, que esta es la anécdota, en la que no había ningún teatro. Había un teatro privado, que era importantísimo para traer cosas que no eran precisamente las que debería de hacer un teatro público, que era un teatro,
el teatro imperial. Se aguantaba con la taquilla, para revistas, se mezclaba.
Existía todo. El Teatro Álvarez Quintero, existía el Teatro López de Vega, existían algunos otros teatros, Rialto y tal. Bueno, todos se fueron cerrando, el Álvarez Quintero se vendió y el Teatro Imperial se cerró porque no podía vivir, no podía. Lo que he dicho, desde el principio el teatro lleva en crisis desde que empezó, hace muchos siglos. Entonces, cuando yo llegué al López de Vega no había ningún teatro en la ciudad. Y nadie protestaba, cuidado. Esto es lo raro, ¿no? Lo sorprendente es que nadie parecía que le interesara el teatro. Fue el Teatro López de Vega el primero que abrió de todos estos teatros. Después de ellos ya empezaron a venir y ahora sí podemos decir que tenemos una ciudad.
Bueno, José Luis, con el Teatro López de Vega cerrado.
Exactamente. Yo quería llegar a eso.
López de Vega cerrado, que lleva ya, va para dos años. o más.
Fíjate que el Teatro López de Vega ha cumplido una misión importantísima, porque tenemos otro teatro, lo tenemos aquí muy cerca, que es el Teatro Central, pero hay espectáculos de formatos que vienen muy bien para el Central y otros que tienen un formato como los espectáculos de Yoglars.
Sí.
Ahora mismo,
o la compañía, las grandes compañías públicas,
o la compañía nacional de teatro clásico, el Centro Dramático Nacional, todas esas compañías y todo ese tipo de producciones, de grandes producciones, venían al Teatro López de Vega, ¿no? Y el Teatro Central se dedicaba a un teatro alternativo o complementario diferente, ¿no? Pero la desgracia era que en aquel momento no había nada. Y fue la Expo 92, fue la Exposición Universal la que nos permitió acceder a otros teatros, como fue el Central, que estamos hablando, como fueron salas de teatro independiente y otros teatros que se han hecho así en la Exposición Universal. Pero lo que tú dices es cierto. A estas alturas, ni tenemos abierto el Teatro López de Vega, ni la gente que hacíamos teatro en los años 80, hemos podido conseguir vivir de él durante toda nuestra carrera, nuestra vida, nuestra experiencia, ¿no? Hablo de mis compañeros. Es decir, yo soy un privilegiado y he tenido la suerte de participar en lo que ha sido la actividad pública, artística,
y la gestión cultural.
Pero muchos de mis compañeros, muchas de las compañías, yo creo que de quedar alguna compañía, podemos decir que es Atalaya la única que yo recuerdo que quede. No sé si me equivoco, si alguien me maldice por no recordarlo.
pero
yo creo que es Atalaya. Todas las demás compañías o sus miembros se han dedicado a otras profesiones, como la enseñanza, Escuela de Arte Dramático, Instituto del Teatro, o se han dedicado a otras profesiones. Y esto es un poco lo que está pasando también con el teatro. Dice, bueno, cuidado, que tú me has dicho alerta, cuidado, el López de Vega está cerrado. No sé el tiempo.
Y sin edía.
No sé el tiempo. Yo sé que la obra que había que hacer era una obra grande. Ya desde los comienzos, yo ya tenía problemas en el López de Vega con el telón cortafuego, por ejemplo, y todas esas cosas que se tuvieron que reparar sobre la marcha, ¿no? Pero ahora no sé si hay una fecha prevista, pero lo que sí sé es que hay muchas compañías, tú mismo me lo has comentado, que quisieran venir a Sevilla, que han interrumpido su exposición de sus producciones, de sus espectáculos a los sevillanos, porque el López de Vega se ha cerrado. Y los demás teatros no tienen las mismas características. El López de Vega tiene la medida justa, el formato y el público, el número de aforo para ese tipo de espectáculos.
Sí, y su público también, de parroquia, en el sentido
público,
de que van allí y que
un
van
público a ese, que se ha que creado precisamente.
¿Cuántos años estuviste en el Teatro López de Vega?
Yo creo que fueron nueve.
Nueve.
En total,
desde el año 86
y 94. En 94 entré en la maestranza.
En 94 llegaste a la maestranza.
Yo tenía la idea de que ya eran muchos años en el, también eran muchos años.
Bueno, también te ofrecieron el Teatro La Maestranza y claro, también era un reto para ti, ¿no? Pero el Teatro López de Vega, tú le diste, ahí pasaron todas las compañías y las nacionales, todas las importantes nacionales y luego internacionales también. Tú te ocupaste que siempre hubiera algo de internacional y luego ya que decir de la programación que hiciste en los meses de la Expo, que había dos espectáculos por semana.
Eso fue otra cosa estupenda que tuvimos la suerte de tener en Sevilla y que yo tuve la suerte de estar metido ahí en ese momento, ¿no? Vinieron la idea, a mí me encargaron en la Exposición Universal, cuando era director del López de Vega, también la dirección del teatro del repertorio, podríamos decir, ¿no? Y entonces elegimos, pudimos hacerlo, teníamos capacidad económica para hacerlo, sin derroche, pero sí trajimos las compañías más emblemáticas del siglo, ¿no? De Europa, ¿no? La Royal Shakespeare Company, el Dramaten de Estocolmo, la Comédie Française, el Piccolo Teatro de Milán,
el Dramaten de Estocolmo
con Ivan Bergman. Quiero decir, una programación así no se había visto en la ciudad, ni es fácil que se vea toda juntas en el mismo escenario en seis meses. Ese fue la Compañía Nacional de Teatro Clásico también, en representación de España, el Centro Dramático Nacional. Es decir, una programación espléndida. A mí eso me supuso, para mí profesionalmente y personalmente, fue una una suerte, ¿no? Poder estar implicado en ese, momento.
En esa aventura. Pero además, al Teatro López de Vega le diste también, cuando cogiste el Teatro Público López de Vega, le diste el sentido de teatro, público, serio, de que no aquella, yo decías tú muchas veces, esto no es un salón de actos, aquí es teatro. Vino el público, por ejemplo, el famoso público de Luis Pascual, ¿no? Que sí. Se hizo en Madrid, y, bueno, en Milán, en Madrid y en Sevilla, y no sé si se hizo algún sitio más.
Y tuvimos que, aquello fue un, tuvimos que desmontar el teatro.
Se
acababa de restaurar y yo tuve que convencer a mis jefes.
Por eso has tenido mucha capacidad de convencer a tu jefe.
Bueno, he tenido mucha suerte, ¿eh?
Además en ese teatro, si la función estaba había comenzado, no. Que es una de las primeras veces que aquí en Andalucía se ponía, si la función ha comenzado, no se entra.
No se entraba. Bueno, claro, nosotros cogimos la idea, ya existía en el mundo, de lo que era un teatro público. Y la diferencia de un teatro público a un salón de actos municipal, que yo creo que tiene que haberlo, quiero decir, yo creo que una ciudad necesita un teatro para hacer las entregas de medallas, para hacer... Pero, ¿por qué dices, por qué digo no al teatro, hacerlo en el Teatro de la Maestranza? Pues por una razón que yo convencía rápidamente a los políticos, y era, el Teatro de la Maestranza, abrirlo vale mucho dinero. El Teatro Maestranza tiene 5 ascensores, tiene una cantidad de personal, de taquilla, de acomodadores, de limpieza, de escaleras, de cantidad de metros cuadrados. Todo ese mantenimiento, cada vez que se abre un teatro, también el López de Vega, evidentemente, tiene un coste grande. Entonces, hagamos un teatro para ser un salón de actos. Eso vale mucho más barato construirlo y vale muchísimo más barato mantenerlo. Entonces mi filosofía fue la filosofía que ya existía en el mundo. Yo cuando entré en el Teatro Maestranza, lo primero que hice fue irme a recorrerme todos los teatros del mundo, desde el Metropolitan de Nueva York hasta el Covent Garden, pasando por la Scala, todos los grandes teatros, para ver cómo hacían, qué hacían y qué programaban. Para esos públicos que algunos tenían ya, eran públicos centenarios, ¿no? Y ponerlo en marcha aquí. Con el López de Vega hicimos igual, claro, había normas como la que tú acabas de decir.
Allí, había empezado la función, no se entraba.
Y después la programación.
Y eso era muy rígido, sí. Y eso, en fin, no ha llegado hasta nuestros días.
La programación, también había que cuidarla, no se podía traer. Quiero decir, yo no metí al Globo, que era mi compañía, quiero decir, tuve que prescindir de cosas que quería muchísimos, que formaban parte de mi vida, pero tuve que apostar por traer un nivel, igual que después hice en la Maestranza, un nivel de programación lo más alto posible para crear un público, que no existía, porque en el López de Vega en aquel momento podías ver una gran producción de danza, a Carol y Carson, y al otro día ver el grupo de sevillanas de... que está muy bien, porque la sevillana...
Pero eso no entraba.
Quiero decir, no entraba. La programación hay que cuidarla mucho, ya sea donde sea.
O conciertos, y por eso... Pero supiste defender esa filosofía. Bien, vayamos ahora a la inauguración del Teatro de la Maestranza. Inauguración, antes de que viniera la Expo del 92, que fue el 10 de mayo del 91. Y esa gala te la encargan a ti... gala, y vamos a escuchar, ahí estaban, vamos a recordar nombres que estaban ahí, que eran todos los del momento en España.
Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Plácido Domingo, José Carrera, Pilar Lorengar, Alfredo Kraus. Bueno,
Pedro la Virgen creo que también estuvo.
Pedro la Virgen, efectivamente.
Jaume Aragal.
Bueno, no sé si se me olvida alguno, pero lo mejor de España, que a la vez era de lo mejor de la ópera en el mundo.
¿Y tú que no habías dirigido nunca a líricos?
Yo nunca
¿cómo
había
te
dirigido,
las arreglaste?
Bueno, la verdad es que a mí me llamó Luis Andreu, que era el director en aquel momento del Teatro de la Maestranza, el que puso la Exposición Universal para poner en marcha aquello. Me llamaron y Plácido Domingo era el asesor, y Luis Andreu, decidimos entre todos, y fundamentalmente ellos, los programas, y fundamentalmente los propios cantantes. Sí. Es decir, ¿qué quieres cantar Montserrat? ¿Qué quieres cantar Teresa? ¿Qué va a cantar Pilar? ¿Qué va a interpretar José Carreras?
¿En qué orden?
¿En qué orden? Y yo hice lo que se puede llamar una puesta en escena. El invento fue muy fácil. decir, el teatro no estaba terminado, aunque la gente creía que sí, pero la tramoya no estaba terminada. Entonces tuvimos que inventar una escenografía que reproducía un poco lo que era la parte de atrás de un teatro, el teatro visto desde fuera, acercándonos a lo que era un teatro a la italiana. A ver, sí, sí. Yo cogí el Teatro Arriaga, que era un teatro muy bonito, y por esa especie de perspectiva, de fuga, hacía entrar a cada uno de los cantantes del teatro antiguo al auditorio, que era el Teatro de la Maestranza. Esa fue la estructura, esa fue la gala lírica, y claro, lo difícil fue, para mí y para cualquiera, también para los directores que estaban en el foso, que cada uno tenía un peso específico muy grande.
Sí, quiero decir,
los cantantes estaban entre patas, que se dice, en la caja escénica, esperando su turno, y ellos mismos aplaudían a sus compañeros. Quiero decir, era un ambiente de una densidad que se podía cortar con un cuchillo. Yo no he tenido ninguna vez en la vida luego una sensación como esta.
Vamos a escuchar un momento donde cantan todos, para que estén presentes, claro, que cantaron
el brindis de la Traviata.
¿Dónde estabas tú?
Yo estaba escondido en algún sitio.
Cuando ese momento, porque este es el momento que sería ya por el final, ¿no?
Era el final.
Y no sé si hubo algún bis o algo, pero al final, donde estaban todos en escena.
Sí, estuvieron todos. Es una cosa impresionante.
Sí, todos los nombres que hemos dicho. Claro.
Yo estaba viéndolo. Normalmente no suelo ver las cosas, pero en este caso era un espectáculo de ellos. Quiero decir que yo participé, colaboré, hice todo lo que tenía que hacer y coordiné un poco todo, pero aquello era para vivirlo, y aquello fue un lujo, como fue un lujo todo lo que se hizo en el Maestranza durante la Exposición Universal.
Luego, cuando has dirigido a Ruggiero Ramondi, a Neolucci, a Leonucci, a muchos que has dirigido en las óperas, ¿son tan divos como dicen los artistas de ópera?
Bueno, algunos sí, otros menos. Suelen ser más duros los que los rodean, los managers.
Sí,
como en todos los grupos, ya sea un grupo de jazz, un cantante o un cantautor, ¿no? Quiero decir, los managers son los que divinizan un poco más todo y fuerzan un poco. Es verdad que hay cierto divismo sobre todo en los cantantes antiguos, en la parte más antigua, más de generaciones anteriores, pero sí, efectivamente.
En el 94, como ya has apuntado, te haces cargo del Teatro de la Maestranza, que, bueno, era poner en marcha ahí un teatro con casi 2.000 butacas, ¿no?, donde no había tradición de ópera, incluso voces diciendo, pero ¿dónde van con eso? ¿Dónde van con eso?
Bueno, había muchas voces desde aquí y desde Madrid, que pensaban que los sevillanos no nos podía gustar la ópera. A los sevillanos solo nos gustaba la Semana Santa y la feria. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un teatro en la Exposición Universal? Es prometido, porque la idea era hacer un gran teatro, recuperar lo que era el Teatro San Fernando.
Sí.
Y ese proyecto se lo dieron a un arquitecto, a Población, al que hizo después el auditorio al aire libre, que se llama ahora Rocío Jurado. Ese proyecto se lo dieron, pero al final se decidió no hacerlo por esa filosofía de que la ópera no interesaba. Después hemos demostrado que no es verdad, que aquí la ópera interesa como en cualquier sitio. Quiero decir que la gente no es que vaya a la ópera en Milán porque sean italianos, que también, pero la gente va a la ópera porque es un gran espectáculo que está compuesto de muchísimas disciplinas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, poner en marcha el Teatro de la Maestranza era difícil, porque la idea era el complemento que necesitaba Sevilla en aquel momento, y que lo había demostrado durante la Exposición Universal, era un teatro musical. no un teatro para la ópera, sino un teatro musical, que también incluyera ahí a una nueva orquesta que se había creado, que era la Orquesta Sinfónica de Sevilla, y que tenía que hacer su andadura en un teatro de esas características, con un nivel acústico dedicado, es profeso, dedicado a la música y a la ópera. Es decir, en el Teatro de la Maestranza no se puede hacer teatro, se puede hacer con micros. Pero el teatro, yo hice una prueba al final con Nuria Esper, pero no se oye. Quiero decir, es en las zarzuelas cuando se habla y no se oye. Quiero decir que, y menos mal que hay subtítulos y tal, pero el Teatro de la Maestranza está hecho muy bien, tiene un sonido estupendo, entonces era un teatro musical. ¿Qué es lo que se puede hacer? Teatro, o sea, ópera, música y danza. Esos eran los tres pilares fundamentales y esa fue la filosofía. Ahí yo conté con una ayuda de las instituciones públicas que fue un lujo. Quiero decir, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, como el la Junta de Andalucía, y luego la incorporación del Ministerio de Cultura, todos a unas decidieron claramente que se necesitaba en la ciudad un teatro musical con esa filosofía. Es decir, había que rechazar, desgraciadamente, a muchísimas cosas preciosas, como concursos de bandas, de cofradías, que hay cientos en la ciudad, y como las entradas del folclore más... Y
también los cantantes.
Claro, la canción española, todo eso tenía, no por ser malo, sino porque la cantidad era abrumadora, ¿no? Entonces se decidió, y yo ahí tengo que volver a aplaudir a los que me dieron la libertad suficiente para hacer lo que creía que tenía que hacer, ¿eh? Que era poner en marcha pues un teatro musical al estilo del resto de los teatros, y también con producciones de un nivel alto. Es decir, en vez de más producciones, decidimos hacer pocas, al principio solo tres, pero con calidad. Alfredo Kraus, es decir, Leonucci, como tú dices.
Vino Plácido, por supuesto.
Plácido Domingo, es decir, que Juan Diego Flores debutó en Sevilla, en España, en el Teatro de la Maestranza, con A la Hora en Granada. Él hizo el personaje protagonista de una producción que no tuvo mucho éxito. Bueno, era un Donizetti desconocido, hablaba de Granada, y por eso, pues con la colaboración también de la Junta de Andalucía, decidimos hacer esa producción.
¿Esa también la dirigiste tú?
Esa también la dirigí yo. Pero esa producción hizo Sevilla y Palermo. También casi en la reinauguración del Teatro de la Ópera de Palermo. Fue una coproducción. Y bueno, se quedó ahí porque, como tantos Donizettis o otros óperas que han funcionado porque las han cantado grandes cantantes, pero aquí en este caso Juan Diego Flores no era conocido. Bueno, no lo conocía nadie, quiero decir, fue la primera vez que cantó. Si lo hubiera hecho ahora, A la Hora en Granada hubiera sido un éxito.
Claro.
¿Eh? Con quien es ahora, con el prestigio que tiene Juan Diego.
Y luego también él hizo un recital después en el Teatro de la Maestranza, Juan Diego Flores. Y luego también grandes directores de escena, porque la Bohème
de Cefirelli,
que fue el segundo o el tercero.
Sí, el primer espectáculo fue la filosofía del teatro era hacer producciones, no solo comprar espectáculos ya hechos en otras ciudades del mundo, sino también tener el protagonismo y llevar la imagen de la ciudad de Sevilla al resto del mundo, que por eso surgió la idea de hacer el Barbero de Sevilla o las bodas de Fígaro, ¿no? Y entonces...
Sí, se hizo las bodas y
A la Hora en Granada. Fueron las tres producciones. Después compramos, yo compré una, después tuvimos también otra suerte, y es que desgraciadamente se quemó el Liceo y la Fenice, el Teatro de la Fenice de Venecia. Y el Teatro de la Fenice nos propuso comprar algunas producciones porque algunas se habían quemado y otras que se habían salvado no les cabía ya en los espacios, y compramos Turandot, y esa se unió al grupo de espectáculo, una Turandot que se acaba de ver en Sevilla hace una semana, y de un director Ponel maravilloso, Y su ayudante de dirección, porque él ya no vivía, su ayudante de dirección vino a dirigirla todas las veces. Turandot se ha hecho muchísimo en todo
ha sido la más rentable.
Ha sido
en
la más
el sentido
rentable,
de producción.
Sí, costó 7 millones de pesetas y no sé si recaudó 300. O sea que...
Antes de... Bueno, todo eso supone que ya cuando terminas en el Teatro de la Maestranza, que fue en el 2004, ¿no?
Sí.
Pero no quisiera olvidar tu dirección del Cerdo con Juan Echanove.
Ah,
que no existían entonces los monólogos, aquí, no. aquí excepto El Brujo, no había quien hiciera un monólogo
sí,
en este país,
sí, sí,
no había sí, quien sí. hiciera. Y montas El Cerdo, que eso fue en el año 93, creo que fue.
93.
Y aquello se convierte en un éxito que incluso un poco casi trastorna Juan Echanove, que también, y bueno, para lo que fue el espectáculo del año,
Juan,
El Cerdo.
Juan Echanove era es una maravilla, lo es, tú lo conoces muy bien, y era un actor que yo había visto en Madrid, yo hice en Madrid una dirección de...
Cinco Lorca Cinco. Un espectáculo que se hizo en el
sí,
Centro Dramático
hizo,
Nacional.
Sí, yo hacía una parte que era...
El viaje de...
El barbero, no... El,
¿cuál hacías tú?
La doncella, el marinero.
A la doncella, el marinero estudiante. ¿Mm? Sí. De los cinco
sí.
que había.
Entonces, el paseo de Buster Keaton lo hacía a Pedro Almodóvar.
Ajá.
Pero al final tuvo un problema con su película, no me acuerdo cuál era, y tuvo que sustituirlo otro.
Me parece que fue Lin Seiken el que lo hizo.
Lin Seiken. Y entonces, bueno, eran cinco directores, Luis Pascual, y aquello fue una... Pero una para mí fue también una maravilla, ¿no?
¿Tu salto a Madrid?
Mi salto a Madrid.
como director de escena.
Entonces, pero allí conocí a muchos actores en esa época en la que Pascual dirigía, hizo El Público. En El Público conocí a Juan Echanove, que hacía, yo creo que El Público hacía El Pastor Bobo. Cantaba muy bien, además, sí. y era un actor espléndido. Entonces, poco tiempo después, una empresa catalana me propone dirigir un espectáculo muy raro, que se llamaba El Cerdo, de un autor francés, Raymond Coutts, y que contaba la historia de un cerdo antes de la matanza y tal, y era una cosa muy difícil, y me propuso, oye, ¿qué te parece Juan Echanove? Y digo, hombre, él acababa de hacer Bajarse al Moro,
sí.
o alguna cosa de estas, ¿no? De esas muchas producciones que había, o Franco, creo que estaba, que había hecho un trabajo.
Sí, pero en cine.
En cine.
El Dragón Rapid,
efectivamente. Entonces, con Dragón Rapid, que le dieron la Palma de Oro sí. en el Festival de San Sebastián, se vino a Sevilla. Y en Sevilla estuvo, pues, como 4 o 5 meses trabajando conmigo. Nos fuimos a alquilamos un chalet fuera de Sevilla, porque el calor en verano, se vino en verano,
sí, verano,
junio, julio, agosto, y además decidimos ir a investigar el mundo del cerdo, a un lugar que tú conoces mucho, que se llama...
Los Pedroches, o Villanueva de Córdoba.
Los Pedroches, exactamente. Entonces, allí conocimos, y allí Echanove gruñía y aprendía a moverse como...
Viendo cerdos, corriendo detrás de los cerdos,
y sobre todo aprendiendo mucho de las gentes del lugar que
sí.
nos enseñaron, y que le enseñaron cómo se moría, cómo se mataba, cómo pinchaban, etcétera, etcétera.
Y aquello fue un espectáculo extraordinario.
Aquello fue un espectáculo. Yo entré en el Lope de Vega a gestionarlo y lo acepté, la gestión, pasar del Teatro Lo Globo, pensando en que me iba a poder permitir el lujo de dirigir, y no fue así. No dirigí hasta El Cerdo,
sí.
pero porque fue una empresa, porque el dinero que teníamos en el Lope de Vega lo teníamos que dedicar a la programación, a enseñarle a los sevillanos las producciones sí. que se hacían en España. No me permití el lujo de hacer ninguna, excepto El Cerdo, que fue la última.
Bueno, podríamos hablar mucho, pero no quisiera terminar sin que nos cuentes de ese Macbeth que en enero se va a estrenar. Me has dicho 24, van a haber dos funciones
sí,
en el
y 26.
En el Teatro Villamarta de sí. Jerez. Vamos a escuchar precisamente, esto te sonará, estará ya con la cabeza todo el día. Pero es una ópera muy buena.
Sí. A mí me gustó mucho esa producción, de las cosas que yo he hecho que me me satisfacen de haberlas hecho.
Y a mí también que la vi. Pero
la viste, ¿no?
Yo ¿cómo no la voy a ver?
Claro,
Luis,
es verdad, tú la viste.
En Villamarta
y en Córdoba, claro, efectivamente, claro, porque tú eres un aficionado al teatro, eres un profesional de la afición al teatro.
Afición y además amigo tuyo, me honro de tener tu amistad.
Y yo.
¿Y qué vas a hacer?
Bueno, la idea del Macbeth es una reproducción de lo que ya se hizo. Aquello fue, si me da tiempo puedo contar un poco la aventura. La aventura fue que había muy poco presupuesto. La directora en aquel momento, Isamay Benavente, que ahora es directora del Teatro de la Zarzuela, me llamó y me dijo, José Luis, mira, tengo un problema. Se me ha caído una obra, es un Macbeth. Esto era el mes de julio, sí. Junio-julio. Lo tenía para septiembre. Hemos pensado hacer, no tenemos presupuesto, eso fue la primera palabra. No tenemos presupuesto, pero hemos pensado hacer una producción nueva, porque no encontramos. Y yo entonces le pregunté, bueno, no tenéis presupuesto, pero ¿qué tenéis? Y entonces me dio la lista. Tenemos dos tules, tenemos dos proyectores, tenemos la caja negra, tenemos... Digo, ok. Y tenemos una persona, le pregunté, ¿tenemos un técnico que se pueda quedar conmigo para trabajar el mundo de la imagen y tal? Que en aquel momento todavía no estaba. Y me dijo, sí, tienes a un chico que se llama Marcos y se puede poner contigo a trabajar. Entonces Marco y yo, durante todo el mes de agosto, hicimos, quitamos, pusimos patas blancas, negras y amarillas y... proyectamos sobre ellas, proyectamos sobre el tul, vimos las imágenes que el tul proyectaba sobre el fondo. Quiero decir, para mí fue entrar en un mundo desconocido.
No estaba entonces el audiovisual tan presente.
El audiovisual no estaba tan presente.
No estaba, ni mucho menos.
Pero claro, vimos que era económicamente muy rentable, porque pudimos hacer una producción y salió, a mi modo de ver, muy bien, porque yo lo que no hice es lo que había visto que no me gustaba, y es utilizar las proyecciones para recrear, por ejemplo, la Alhambra. Hacemos los cuentos de la Alhambra y recreamos con una imagen la Alhambra. O esto, Macbeth se desarrolla en las partes interiores en un castillo, pues ponemos un castillo. Eso es lo que yo dije a la persona que vino a ayudarnos de Madrid, un diseñador iluminador a la vez, espléndido, y le dijimos... vamos a recrear las emociones de los personajes, de Macbeth y de Lady Macbeth, que es casi la protagonista, ¿eh? Y de los demás personajes, siempre que sean sus emociones lo que el público vea. O sea, por ejemplo, Lady Macbeth, cuando hay una escena, no quiero hacer spoiler, pero cuando hay una escena en la que tiene que quemar la carta para que no la vea nadie, pues de esa carta, la fogosidad que tiene y la ambición que ya empieza a demostrar Lady Macbeth, hace que ese fuego se convierta en un rayo de luz que se va abriendo poco a poco y se convierte en una línea de fuego de 12 metros de altura por uno de ancho. Entonces, y eso a la vez se mueve, ¿no? Es una especie de parte del teatro, de la caja del teatro, que se mueve de un lado a otro. Como eso todo, ¿no? Cada vez
que la escasez, a veces o muchas veces...
Menos es más, como decía
da alas
un crítico de Sevilla.
A la imaginación.
Sí,
¿no?
Da alas. A mí me obligó a crear, a hacer una creación que no había hecho en otras cosas, porque con la ópera Carmen Lafón era un lujo tenerla, y ella fue la que en las bodas de Fígaro, Ezio Frigerio y Franca Squarciapino eran los grandes escenógrafos y diseñadores de vestuario de Europa, ¿no? Entonces aquí sí pude volcarme y pude hacer una creación más personal.
Bueno, es la que se va a estrenar, en lo más inmediato que tienes, y luego pues lo que venga, ¿no? O,
sí,
¿o qué? ¿En
hombre,
qué momento estás?
Yo estoy en un momento, yo soy ya mayor. Yo cuando terminé el Teatro de la Maestranza prometí no volver a dirigir ninguna, no volver a gestionar más. Ajá. Porque había sido maravilloso todo ese tiempo, pero también me faltaba lo que era el dirigir. Y entonces, bueno, durante 20 años había ya muchos directores en el país, y entonces yo solo he hecho cosas puntuales que me han apetecido hacer, ¿no?
Pues eso es lo mejor, que haga, claro, cosas que te apetezcan.
Y entonces, y ahora me cuido bastante y me dedico a vivir más. Yo antes no tenía familia y ahora tengo una, ¿eh? Y le dedico mucho más tiempo a mi casa, a mi familia, cosa que antes no podía hacer, sí, porque estaba completamente...
Bueno, me da la impresión de que se nos han quedado muchísimas cosas, por lo curioso que es también nuestro invitado de hoy, José Luis Castro, ante todo lo que se mueve en un escenario y también en la vida. Bueno, José Luis, gracias por la visita. Estaremos contigo en el estreno de ese Macbeth, que será en el Teatro Villa Marta. Mucha suerte, pues, y hasta entonces.
Gracias a ti y a Canal Sur por acogerme. Muchas gracias.
Azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario. Quelle domeniche da sole.